qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast, Cracoya Podcast. Estamos acá en ya uno de los últimos episodios de Cracosia Verano, antes de volver a la normalidad, a la programación habitual. Y en este caso me acompaña Citric. ¿Cómo le va, Citric?
Buenas, acá andamos.
Estamos acá una vez más reunidos.
Sí, sí, sí.
En democracia.
Exactamente.
Y en este caso... Sí. En este caso vamos a hablar de Up in the Air, de Jason Reitman, el hijo de Ivan, o Iván Reitman, que, bueno, por supuesto es director de películas como Juno, Tully, que es la última que... No, pero no es la última, es la anteúltima que sacó. Young Adult, Thank You for Smoking y otras películas más. Vamos a hablar de esta película que... Yo quizás quería empezar diciendo que nosotros acá en el podcast, viste que hablamos mucho sobre el tema de la corrección política, ¿no? De las películas que cada vez se la juegan menos y que cada vez tenemos comedias más light o incluso tan pero tan light que pegan la vuelta y se venden como propaganda. O la Borat 2, nuestra querida Borat 2.
La peor película del milenio, ¿no? Además, ¿no? Hay que aclararlo. Sí, sí, sí.
La peor película del milenio, tal cual. Una basofia que, como vos decís a veces con la temporada de premios, está bien que gane todos los premios, así queda asociado, ¿viste? Como la mierda con la mierda. Está perfecto. No, pero viste que por lo general cuando dice, bueno, incorrección política, piensa quizás en películas un poco más... no sé si zafadas, pero quizás con otro tipo de tono. Y yo pienso que Up in the Air es una película políticamente incorrecta, no por tanto este tono de zafada, tiramos chistes, presentamos, qué sé yo, acción de una manera ambigua y demás, sino porque ya estamos en un mundo tan pero tan light que me da la sensación de que una película que tiene como protagonista principal, con el cual nosotros empatizamos, a un tipo que se encarga de despedir personas sin ningún tipo de pudor, lo hace como de taquito, que tengamos eso como protagonista y que empaticemos con él, ya a mí me parece que hoy no se puede filmar. O directamente, si se estrena hoy, te salen a bardear. ¿Se entiende lo que digo? Como, no. Incluso en las comedias que uno, no sé, uno no ve este tipo de roles, si se quiere, en las últimas comedias, ¿no? De los últimos años. Por lo general, no sé, qué sé yo, ¿cómo se llamaba la de Jason Bateman? Sí. Game Night, ¿no? Que está muy bien, que es una película que no se ata a ningún tema de corrección política, pero bueno, que no trata específicamente de un tipo que se encarga de despedir personas, ¿no? Eso es una primera sensación que me dejó la película en los primeros 5 minutos, ¿no? Estamos hablando de una película que ya tiene más de 10 años, como esta.
Sí, sí, no es lo mismo... Yo diría que es hasta más... moralmente, molesta más... molesta, bueno, qué sé yo. O sea, toca otras fibras. El hecho de que él despida gente, así él fuera un asesino. O sea, hemos visto un montón, claro, de comedias en las que hay asesinos. Está como totalmente naturalizado eso dentro del cine. Ahora, el rol, o sea, que para que el disparador de una comedia romántica, podemos llegar a decir, sea, bueno, vamos a seguir a estos tipos que, a esta empresa que se dedica a despedir personas, es maravilloso. Es como... No, es realmente, no me gusta usar esta palabra, pero bueno, es original, ¿no?
Sí, aparte teniendo en cuenta, digo, que no solo vemos eso, sino de que el conflicto que pone en moción al personaje de él es que no solo van a despedir gente, sino que ahora directamente van a despedir gente sin ningún tipo de tacto, ¿no? Como en una pantalla.
Sí, sí. También que, como todo, alguien tiene que hacer este trabajo. ¿No? O sea, como todo, alguien lo tiene que hacer.
Sí,
Alguien
por
lo tiene que
supuesto.
hacer. Después está el tema de, digo, viendo más, esto no está en la película, pero sí se lo mencionan los despedidos a ellos, que es que las otras empresas en las que estas personas despedidas fueron contratadas se desligan de la responsabilidad de tener que echarlos, contratando a esta empresa de despidos. ¿No? O sea, ya hay una
Claro.
lógica medio. Ya hay una lógica discutible de las empresas que los contratan a estos que se encargan de despedir personas. Pero sí, está como lo podemos decir así, lo clásico, conservador, que puede ser George Clooney, y lo moderno, que viene a ser Anna Kendrick, que abro un entre paréntesis. Para mí esta es una película de Hollywood clásico. Esta es una película. Es medio un
Sí,
casi un melodrama.
vos
Podría ser un
decís.
melodrama de Douglas Sirk. Podría ser
Ajá.
tranquilamente. Obviamente, estamos. Digo, Douglas Sirk. 40, 50. ¿No? Hay 50 años en el medio. Se entiende cuando hago. Cuando digo esto, me refiero a una idea de. O algo cercano dentro de lo lejano. Pero. Bueno, y de hecho, Clooney es como el de los pocos actores que podrían adaptarse al Hollywood clásico, ¿no? De los pocos, por look, por. Es
Sí,
medio un
es
Cary
medio un
Grant,
ca
sí.
es. Sí, es lo el, es la primero, se parece
Sí,
incluso,
y
medio la
aparte él
cara.
es como muy. ¿Viste? Tiene eso de Hollywood clásico que tenía. Que los actores no. No. O sea, Clooney no es. Clooney es muy simpático, es muy agradable, pero no sobresale. No es alguien que todo el tiempo quiere sobresalir, ¿viste?
Sí.
Es como que siempre está hecho, ¿no? Que era lo que le pasaba a los a Cary Grant, a James Stewart, como actores que siempre estaban bien por temple, ¿viste? Era como que se mantenían en el equilibrio y sabían dosificar. Cuánto porcentaje ponerle a esta escena, ¿no? Nunca irse, que es lo que termina pasando después con los actores más recientes de, bueno, no sé, voy a gritar, que tampoco está mal, pero es otro tipo de actuación ya. Pero volviendo a lo que decíamos, sí, Anna Kendrick, yo creo que la película es difícil porque Clooney está bien lo que hace Clooney. Está bien lo que hace Clooney. Está bien, va a tener su revelación luego, ¿no? O sea, está bien, pero a su vez está haciendo eso para evitar algo más y le falta aprender, ¿no? Pero su manera de actuar.
Sí.
Su manera de llevar a cabo lo que hace es mucho más prudente que lo que le traen como solución. Viste que el personaje de Jason Bateman, que por otra parte es como una película bien de actores de comedia, ¿no? Jason Bateman, Anna Kendrick, está el de.
Saca al final y se
Exacto,
aparece en una
sí, está
escena.
uno de los despedidos es el de Whiplash, ¿viste? El pelado Whiplash. Sí,
Sí, ¿qué
sobre el
hicimos?
final aparece el hermano, el que es. Exacto, Danny
Danny
McBride, que se va a casar
McBride.
con la hermana.
Sí.
Pero decía, esto de que, bueno, su manera de trabajar es muy cálida dentro del trabajo feo que tiene que hacer. Y lo otro que le están ofreciendo, que lo que dice Jason Bateman es, bueno, si me vas a mostrar el problema, tráeme la solución. Y Anna Kendrick supuestamente viene a traer la solución, que es que tiene la ironía de alejar lo cercano de lo lejos. O sea, Clooney está muy lejos de los despedidos. Clooney está muy lejos de todo. Clooney todo el tiempo está alejando todo. Ahora después vamos a hablar esto. Sin embargo, necesita la cercanía. Necesita tenerlo enfrente. O sea, en su trabajo necesita estar cercano para poder alejarlo.
Claro.
Porque después no vuelve a hablar más con los tipos. Incluso él le dice, nunca lo volví a ver, ¿no? O sea, para alejarlo necesita tenerlo cerca. Y lo que le están ofreciendo es, bueno, ahora vas a estar lejos, pero lejos de todo. Lejos del tipo, lejos de todo. Obviamente Clooney también lo lamenta, digo, desde la trama, de que no puede, digamos, va a tener que pasar mucho más tiempo. Claro, y
Seguir
además va a tener
acumulando
que pasar mucho más
millas,
tiempo en
sí.
casa y a la casa no quiere ir, porque para él la casa es el aeropuerto. Está esta escena en el comienzo cuando habla con dos personas al mismo tiempo, viste que por teléfono, y a uno le dice, che, tenés que ir a, no sé, a Ohio, a... Listo, perfecto, corta y se comunica con Bateman. Sí, no, bueno, ahora estamos con esto. Y es, el tipo es como si estuviera en la oficina y está sentado en una especie de sillón marrón en uno de esos bares de aeropuerto, ¿no? Para él eso era esa es la oficina dentro de su lugar de trabajo o de casa, que es el aeropuerto.
Sí, yo creo que, volviendo un poco antes a lo que decías de bueno, esta es una persona que se encarga de despedir y demás, y de que tiene más tacto con las personas que lo que le vienen a proponer. Yo creo que exactamente es eso, en el sentido de que no me parece que al personaje de él lo demonicen por el trabajo que tiene. Digo, obviamente el trabajo que tiene es una mierda, al menos para nuestra percepción. Yo, la verdad, si me toca trabajar de eso, bueno, me tocará trabajar de eso. No es un trabajo que a mí me parezca agradable. No creo que lo demonice a él en el sentido, bueno, este es el mal que viene. Claro. Por eso, como decías vos,
No, para
es esto
nada,
de, bueno,
para
alguien tiene que
nada,
hacer ese
no.
trabajo. Así como alguien, no sé, por decir una burrada, alguien tiene que agarrar un cadáver cuando encuentra un asesinato. Y digo, nadie lo quiere hacer, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Entonces me parece que no lo demonizan. Sí me parece que a él, todos los problemas que tiene él como personaje, pasan por otro lado, ¿no? No pasan por la profesión. Y si bien creo que él está cómodo, digamos, él, esa es su vida, digamos, ¿no? Me parece que la película es todo un viaje para poder incorporar cosas a esa vida que la refresquen un poco, ¿no? Que la muevan un poquito. Pero yo no, o sea, él va a seguir, digamos, en esa vida porque es la vida que eligió, con sus ventajas y con sus desventajas. Sí me parece que la película es un viaje justamente para incorporar ciertas cosas que le hacen refrescar la personalidad, ¿no? Que hacen que, adelantándome un poquito, seguramente en el futuro deje de dar charlas motivacionales vendiendo humo. Digo, va a seguir viajando, va a seguir conservando su empleo porque es su forma de vivir, es con lo que vive él, pero quizás ajustando un par de cositas que son las que aprende en el camino. Entonces, en ese sentido, me parece una de las cosas más
Sí.
interesantes de la película, ¿no? Por un lado, no demonizarlo y sí aclarar o marcar que el problema que tiene él viene por otro lado. Y digo, ese problema que viene por otro lado, sí encuentra la solución, como le dice Jason Bateman a Anna Kendrick, en justamente Anna Kendrick. Y también Vera Farmiga, ¿no? Por más que, digamos, después vamos a charlar un poco del final de ellos dos, pero también vienen por ese lado, ¿no? Más allá de que no tenga un desenlace feliz.
Sí. Pensaba en Hobbes también, ahora que mencionabas lo del oficio.
Claro, sí. Bueno, de hecho, Cary Grant, Hawks.
¿No? Porque.
Vamos hilando.
Sí. Solo los ángeles tienen alas,
Claro,
¿no?
sí, por supuesto.
Y. No, porque el oficio es muy importante acá. De hecho, él lo mantiene. No es que. O sea, vos decías, una película hoy en día, una película hoy en día te hace esta película y si arranca así, termina con él diciendo, no, este es un trabajo horrible y realmente, ¿no? ¿Cómo pude hacer eso? Y la película estaba muy lejos de eso, o sea, no, lo que termina haciendo él es, bueno, aprendiendo, esto es lo que elegí, esta es mi casa, mientras otros, que está expreso en el final, mientras otros están en la casa con la familia y qué sé yo, bueno, yo estoy acá. Lo que sí no puedo hacer es evitar ver todo lo que va alrededor, porque él el trabajo lo hace perfecto. Él ve la humanidad en el trabajo, él puede leer a las personas, pero no puede, en el trabajo, digo, no puede salirse un poco de esa. No puede generar vínculos duraderos,
Sí.
¿no? O sea, todo tiene que ser a distancia, todo tiene que ser, ¿no? A la hermana que no la vi hace mucho tiempo. Hay algo muy interesante desde la apuesta, que es que él siempre, hay dos cosas, ¿no? Él siempre está enfrente del otro, ¿no? Siempre está enfrente, ¿no? Cuando los tiene que echar, está enfrente. Cuando conoce a a Vera Farmiga, está enfrente. Cuando están hablando, ¿te acordás cuando están hablando en el colectivo o tren con Anna Kendrick? Que Anna Kendrick le dice, ¿vos querés tener
Sí, vos te querés
hijos?
casar. Sí.
¿Vos te querés casar? Están enfrente, no están al lado. Cuando están compartiendo avión, están enfrente, no están tomando el mismo
Sí.
asiento. Con la única persona que va a estar, que le va a tener al otro lado, va a ser en el momento, en dos momentos, en el momento en que Anna Kendrick se separa y Clooney se sienta al lado de Vera Farmiga, que uno puede decir, bueno, está medio obligado, ¿no? Pero definitivamente en el momento en el que van a la boda, cuando van a la boda y se
Sí.
sientan al lado. Si no,
Y
todo
también,
es
perdón, y también
separado,
otro, te sumo.
incluso el
Sí.
final. El final, o sea, cuando Vera Farmiga lo deja separado, lo deja de frente, no lo deja de costado. ¿Entendés?
Sí, ahí
Siempre está
ella lo despide
esta.
a él, digamos, ahí. Aparte, bueno,
Exacto,
la posición de la escalera y
sí.
demás, la jerarquía.
Sí, ella que le dice, no, alguien que está perdido.
Sí.
La jerarquía, que es lo mismo que le sucede en la escena de con Anna Kendrick. Que también, viste, que sube la escalera, se posiciona arriba, cuando le dice, bueno, pero vos querés esto para tu vida, que está Clooney con esa gigantografía tirada, que después se le cae al
Sí,
agua.
en el muelle.
Después de la. Exacto, en el muelle. Como además ahí está muy bien, está bueno si pueden ver esa escena y buscarla, porque ellos están hablando y en el momento, digo, está muy bien. El posicionamiento, cómo ella va retrocediendo y subiendo esa escalera y qué de forma, algo que hace tan bien Woody Allen, no quede de forma tan natural, ¿no? Y no que uno sienta, ah, ahora ella está caminando para subirse, o sea, uno no lo siente eso, ¿no? En ningún momento, de que está yendo para allá,
Sí,
¿para
para
qué?
forzar, digamos,
¿No?
la posición en el cuadro.
Sí, y creo que ella es un poco una falsa salida, Anna Kendrick. Creo que es una falsa salida, al menos hasta casi la mitad de la película. ¿No? Con esto de la tecnología, incluso cuando aparece el novio, es muy interesante que lo encuadra desde la ventana, como si fuera una pantalla, ¿no? Un poco ya marcando que va a ser el despido,
Sí,
¿no?
aparte
Amén de que se están
muy
despidiendo,
impersonal.
¿no? Amén de que se están despidiendo
Sí,
ya.
muy impersonal aparte. Porque viste que se dan un abrazo, pero corta, digamos, cuando en teoría uno piensa que se van a dar el beso, ¿viste? Como muy, ya ahí
Sí.
anticipando un poco lo que pasa después.
Exacto. Qué bueno, obviamente, y esto está dicho en la película, el chiste irónico es que la
Por
deja
mensaje.
por mensaje de texto.
Que después se repite en el final cuando ella renuncia por mensaje.
Claro, sí, y creo que ahí es donde yo decía que es una falsa salida porque viene a proponer una solución que no es una solución, y además todo el tiempo, en el comienzo de la película, se está poniendo por encima de Clooney,
Sí.
¿no? Ahí también hay otra escena en la que están enfrentados, que es cuando obviamente ella lo tiene que despedir a él
Sí,
y no
no,
puede
Clooney le da un
doblegarle.
paseo.
Le da un paseo, sí. Y. Y ahí es donde Anna Kendrick hace esta modificación en su personaje que tiene que pasar a ser otro personaje y simbólicamente está muy bien representado porque es el momento en el que van a la fiesta de tecnología y ella se tiene que poner un colgante que dice Jennifer Chu, ¿no? Que es, bueno, un nombre que no es el de ella por el que se tiene que hacer pasar y a su vez es Jennifer Chu, que Chu es dos,
Sí.
¿no?
Sí, y aparte de que la frase, una de las frases que más repiten los empleados despedidos cuando los despiden es ¿quién carajo sos vos? O ¿quién sos vos?
Sí,
Que hoy lógicamente se lo dicen en el contexto de la escena por una cuestión de que no los conocen, esto que dijiste antes de que la empresa contrata a estas personas para que ellos no se encarguen de los despidos. Pero a su vez, simbólicamente, está hablando, ¿no?, de la personalidad de ellos. Similar al diálogo que dijiste antes de Vera Farmiga, ¿no? Uno que está perdido por ahí.
bueno, viste que Anna Kendrick dice que ella cayó en trabajos por buscar a su pareja, a una pareja. Y medio que cuando le hace el decoupage, ¿no? La bio de Tinder, viste que tira una bio de Tinder, ¿no? Yo cumplía los propósitos, dice. Cumplía lo que yo estaba buscando. Mide 1,83, le gustan los dibujos animados, le
Sí.
gustan los perros, tiene rulitos, ¿no? Es como la. ¿No? Como una cosa muy de trade market, de persona que busca, viste, algo tan, ¿cómo se dice? Tan estadístico de una persona, ¿no? Como que no puede ver, como que ve las estadísticas y no las personas. Y por eso se frustra cuando Vera Farmiga le dice, bueno, pues yo quiero a alguien que sonría bien, alguien que dentro de todo le guste estar bien conmigo. Y hablan de esta diferencia entre conformarse, ¿no? Como para ella conformarse es una frustración o es malo como palabra. Ella dice, bueno, es malo por defecto, ya la palabra lo dice. Y ella dice, pero ¿por qué? No, no, no. O sea, vos después vas a ver que es malo lo que decís, porque cuando encuentres a la persona que al indicado, no al indicado de esa definición, sino a alguien, vas a estar juzgando a esa chica de 23. Y hay también esto de que ella lo deja, Anna Kendrick deja al chico que conocen en la fiesta y lo deja en la cama y se
Sin
va.
despedirse, sí.
Viste que le dice Clooney, bueno, se va sin despedirse. Bueno, los protocolos hay que respetarlos, dice George Clooney. Y acto seguido creo que es. Claro, sí, acto seguido le hace lo mismo Vera Farmiga a él. Estoy tratando de recordar si se lo hace antes o si lo hace después.
Creo que es
¿Se lo hace
antes,
antes o
sí,
se lo hace antes,
antes.
¿no? Se lo hace justo antes, pero digo, se lo hace una
Sí,
escena
en la
antes,
misma
no, no.
escena.
Si se lo hace, se lo hace una. Porque es la misma mañana.
Sí.
Él se queda en la cama y ella se las toma, ¿no? Como ya un poco mostrando que bueno, no, es eso y se acabó. Y es irónico también como más allá del chiste en sí mismo, de que George Clooney es despedido, lo que es tragicómico, por así decirlo, es que a él le achacan, y hay parte de verdad en esto, de que se lo mencionan a Kendrick, de que él se está escapando de todo, o sea, la filosofía lo que está encubriendo es que él no quiere apegarse a nada, y no quiere generar vínculos con nadie, lo cual, por eso digo, tiene algo de cierto, que él se está escapando de todo, y él termina siendo utilizado como escape para ver a Farmiga.
Sí, es un escape, digamos,
Y está.
mutuo, ¿no? El de ellos dos. Digo, es un pacto,
En el
no en el,
comienzo.
por
No, en el
supuesto que en el
comienzo.
comienzo, después pasa lo que pasa, que ya lo vamos a hablar. En el comienzo es, porque Clooney y ella, ¿no? Habrán tenido miles así. No, no. De hecho, la forma en que Clooney habla con ella y ella habla con él es de dos personas que ya hicieron eso, pero un montón de veces, ¿no? Es casi, de nuevo con el chiste, protocolar, ¿no? De esta gente que está en tránsito, se encuentra y listo, pim, pum, pam. Casi que el chamuyo no existe porque ya lo tienen memorizado. Sí, en el principio sí. Es esto, ¿no? De escape.
Sí. Sí. A mí me gusta la primera conversación que tienen. Que es como. Está un poco marcado, pero. Obviamente, dentro del subtexto están hablando de sexo a partir de hablar de
Sí, es
tarjetas.
como
¿Viste? Que dice,
American
bueno,
Psycho, más o menos, ¿no? Como las tarjetas, como American Psycho,
¿Cómo?
digo, las tarjetas de
Ah. Sí, pero yo decía más desde. ¿Viste que lo hice cuando habla de las millas? Bueno, ¿cuán
sí, hace el
largo
gesto con
es?
la mano.
Bueno, claro. Y esto está. Y después se lo dice. Después en la conversación que tienen, la siguiente conversación, también hay una línea, ¿no? Que ella le dice, bueno, ¿cómo hiciste para hacer entrar? Bueno, soy muy flexible. Entonces. Y después terminan donde terminan. Pero también está presentado esto, o mejor dicho, me gusta el cierre, que es en lugares de paso. O sea, cuando ella lo llama a él está en un medio de transporte y ella también.
Sí.
Él en un medio de transporte en movimiento. Como lo estará durante toda la película, y ella en un auto, en un garage, estancada.
Sí.
Como uno lo puede interpretar, está estancada en su relación, o no, me quiero quedar acá, no, no me hagas moverme, no, de esto. Pero está buena esa lección de no es que está, se de, no, no es que una está hablando desde la casa y el otro está hablando de, obviamente desde guión está sostenido esto porque no existe casa de. Bueno, sí, existe casa de Clooney. Existe. Ya se mostró
Sí.
en un momento. En el comienzo. Podría ser en la casa. Pero bueno, la decisión es que sea justamente en un colectivo, ¿no?
Sí, o sea, es esa. No, dale, decide, perdón.
No,
No,
no, no,
digo,
decide, sí.
es esa lectura, o también que ella, al tener como mucho más en claro, que, digo, vamos a decirlo de una sola vez, ¿no? El problema de esa relación es que ellos dos, en la primera, segunda cita, o incluso tácitamente, ponen las reglas de lo que es esa relación, y los dos están contentos con eso. Después lo que pasa es que Clooney, a partir de lo que conoce con Anna Kendrick y demás, se enamora un poco más de Vera Farmiga, va a la casa y esta mina es como mucho más, digamos, o sea, no, nunca perdió de vista el propósito de esa relación, y digamos lo que quiere ella de eso. Que por eso creo yo de que no. Tampoco se la demoniza a ella, viste, en el sentido de no, ¿cómo lo puede dejar así? Lo recagó. No, la realidad es que no lo cagó, digo. Estaban las reglas claras, y él empieza a sentir un poco más y listo, bueno, ya está, listo, pasa lo que pasa. Entonces, esa escena del que vos comentabas también puede ser que ella, al estar mucho más segura, al estar ya teniendo una vida definida y demás, está fija en un solo lugar, que no necesariamente tiene que significar estar estancada. Y él sigue en movimiento, ¿no? Sigue perdido, sigue viajando de un lado para el otro, como ella misma le dijo unas escenas atrás.
Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, depende de... No, no, yo no creo que ella esté demonizada ni de cerca,
No,
no,
no, yo
en
lo digo como,
absoluto.
lo decía como un chiste, ¿no? Como,
Pero...
mirá cómo la dejó
No,
esta
no,
mina.
ya sé, ya sé. Pero no, lo que sí sucede es que ella le miente y eso no estaba en el
Claro, eso sí.
contrato. Ella no le dice que está, porque si vos me decís, ella le dice estoy casada, pero bueno, tengamos algo y él se manda a la casa, bueno, ahí uno puede decir, che, no entendiste las reglas. Acá es un poco más discutible, es un poco más discutible, ¿no? Además de que en el medio Clooney la llevó a una boda, ¿no? O sea, con lo que significa una boda, una pareja que va a pasar un tiempo juntos y bla, 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 ¿no? Hay otro... Y además de que eso se escapa del manual que habían armado anteriormente, ¿no? Porque ya estaban haciendo una salida. Entonces, bueno... No sé si estaba todo tan claro. Con esto no estoy diciendo que ella o él tengan la culpa de algo, ¿no? Se dio de esa manera. Se fue dando de esa manera y sucede de esa manera. O sea, no es que en las relaciones, incluso en las relaciones de 2 años, hay cosas que no están claras, ¿no? O sea, así que no, 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 no. Tampoco es algo condenable, ni mucho menos. Pero bueno, sí, ella lo tenía ahí como... Ella lo quería para un affair de... Después habría que ver cuánto, vos me decías, ella está estancada o ella sabe lo que quiere. Yo creo que ella sabe lo que quiere, pero también está coqueteando, saliendo, acostándose con otro hombre mientras está casada y tiene hijos.
Sí, claro.
Entonces, yo me permito poner en duda cuán alegre está esa relación con su pareja actual. No la quiere romper. ¿Por qué no la quiere romper? Bueno, no lo sabemos. Quizás no la quiere romper por lo que dijo antes. Porque a ella le gusta
Incluso
conformarse.
creo,
Y ella ya está
incluso
conformada.
sí.
Ella ya está conforme.
No, incluso creo, digamos, que el personaje de Clooney termina adquiriendo como un conocimiento, un aprendizaje que ella no termina de enganchar. Porque también decimos, bueno, esto es porque él tiene más sentimientos hacia ella y demás. Pero también la realidad es que cuando ella le dice a él, esto es mi vida real, lo tuyo es otra cosa, no es mi vida real. Hay como cierta frialdad que me parece que en esa escena el personaje de Clooney ya no forma parte, ¿no? De esta frialdad de estas relaciones frías. Me da la sensación de que él ya no. Él no diría esa frase a otra persona. De hecho, lo que le pasa a él, ese aprendizaje, es no hay una vida real y después soy un robot. O directamente soy un robot y no tengo vida real. Me parece que en ese diálogo, o en esa reacción de Clooney a ese diálogo, sí hay como un aprendizaje. Bueno, no sé si un aprendizaje, porque no sé si está bien o mal, pero sí adquirir algo que quizás ella a futuro todavía tenga que resolver, o no lo va a resolver nunca, y se va a mantener así, en el estado en el que está, como mencionabas vos.
Sí. Bueno, hay un chiste que hacen en el comienzo de la película, que es cuando está en el avión y le dicen, Do you want can, sir? ¿Viste? Que le dice, Do you want can, sir? ¿Querés una, qué sé yo, una lata, ¿no? Señor, y suena como, ¿vos querés cáncer? Yo creo que es un chiste referenciando a su otra película, a la otra película del director Jason Reitman, que es Thank You for Smoking. que es una película muy cercana. O sea, si uno tiene que agarrar la obra de él, digo, la primera película a la que va a ir es Thank You for Smoking, donde el protagonista es alguien que se dedica a la industria del cigarrillo, ¿no? Con un protagonista similar en cuanto a lo discutible moralmente con Clooney. Incluso no me acuerdo ahora, me parece que también está narrada por él. Me
¿Qué
parece.
era esta película?
Estoy tratando de
Sí,
hacer memoria por hace un
esta
tiempo.
película.
No, 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 no. No, la de Thank You for Smoking. Me parece que él, que si mal no recuerdo, está también narrada. Viste que acá arranca Bindier y dice, bueno, estos son, ¿no? Empieza él a contar un poco. Entonces, recomiendo también ver las otras películas de Jason Reitman, que es un director que tiene pocas películas, que es hijo de Iván, como mencionaba Manuel. No sé si tendrá 10 películas. A ver, estoy
Rayman.
chequeando la cantidad.
Y no, tiene Juno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y creo que la Ghostbusters que sale este año es la 9, por lo que veo acá.
Sí, que eso es interesante porque se llama El Legado y justamente la dirige el hijo del director del original. Pero tiene comedias dramáticas con un tono muy particular, muy 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 propio, y sobre todo adulto, amargo. Uno recuerda el final de Tully y es un final no complaciente. Uno recuerda el final de Young Adult y no es un final complaciente. De Thank You for Smoking lo mismo. Entonces hace películas que están muy lejas, muy muy lejos, muy lejos de aquellas que hoy tanto vemos, que están queriendo endulzarnos, ¿no? Y sacarnos de todo tipo de compromiso. Men, Women and Children también está muy bien, que ahí está Adam Sandler. Es un director de esos que de los que siempre hay que ver las películas que hace,
Sí,
¿no?
y me
No,
parece que no se le
no.
pone la suficiente atención, ¿no? Quizás,
Es
quizás el
raro, ¿eh? Es
problema,
raro
¿no?
porque además hace
Sí.
comedias, con lo poco que
No, no,
con lo
pero me
poco
parece que también
que
es culpa del estado actual del género, o no el estado actual, que igual es bastante choto el de las comedias románticas, sí más la percepción, ¿no? Como la percepción de que se tiene de ellas. En general, de, ah, no, una comedia romántica, una pelotudez con Matthew McConaughey y qué sé yo, Drew Barrymore, por decir cualquier cosa. Me parece
Sí.
que se cae en esa percepción y bueno, listo, un director menor, un director que hace comedietas y ya está. Y que no se le presta mucha, mucha atención. Y eso que Juno,
Sí,
digo,
es
Juno
verdad,
fue, digamos,
pero
como no, en su
eso es
momento.
uno.
Una película, está bien que yo tenía 9 años, ¿no? Pero por memoria, por saber, una película bastante comentada en su momento.
Sí, obviamente, y es una película que aborda temas, yo hace tiempo no la veo, pero bueno, temas que hoy se discuten. Creo que igual de todas las películas es no sé cómo decirlo, de vuelta, hace tiempo no la veo, pero su película menos buena, por así decirlo. Me parece, ¿eh? Estoy haciendo, porque estoy viendo las otras acá y bueno, las tengo más presentes, pero Sí, puede ser, puede ser. Igual a mí me llamaba la atención más que nada porque es verdad que, no sé, la comedia romántica está vista de reojo y qué sé yo, pero acá en Argentina, la crítica de cine quiere bastante a la comedia. Quiere bastante a la comedia, ¿no? O sea, hay como sectores de crítica de cine. Bueno, de hecho, la revista El Amante fue una revista que hablaba muy bien de la comedia. Un poco había, digámoslo, había mucha pose también, ¿no? O sea, era como, bueno, vamos a defender a la comedia, como Cahiers du Cinéma defendía a estos directores, pero no había, en algunos casos, demasiados argumentos para defender algunas películas. Era más como, bueno, salió una comedia, vamos a defenderla. Que puede ser que también pase hoy en día. Pero justamente, que no suceda con estas, que son películas realmente muy cerradas, bueno, no sé, es o que no se mencione tanto su apellido, que a mí en lo personal me gusta más lo que hace Jason que lo que hizo Ivan Reitman, que igual es un director destacado, pero lo veo menos autor
Sí.
que al hijo. O sea, veo que hace, que tiene buenas comedias, algunas mejores que otras, pero me cuesta decir, si vos me preguntás, che, ¿qué piensa Iván Reitman del mundo? Y no sé, viste, están los cazafantasmas, está un detective en el kinder, un papá de sobra, evolución, está esta, ¿cómo se llama? Albóndigas. Hizo gemelo, no sé, están buenas las películas, pero no tengo idea cómo entrelazarlas, más allá del género, digo, ¿no? O más allá de como cierto tipo de comedia, no sé.
Sí, preguntar al hijo,
Y
preguntar
con
al hijo
Jason
que lo
sí se puede
conoce.
hacer ese trabajo.
A
Claro,
ver qué
hay que
piensa,
mandarle
¿no?
un WhatsApp a Jason a ver qué onda tu viejo, en qué anda. Así que, bueno. ¿Alguna otra cosa más que quieras mencionar?
Quizás, digo, obviamente recomendar Tuli también. Digo, estamos recomendando
Sí.
obviamente todas las películas de él, pero Tuli es la anteúltima
Sí.
porque 5 minutos antes de grabar el episodio me enteré que en 2019 hizo otra, que no la vio nadie, que se llama The Front Runner. Front
Con
Runner. Con Hugh
El tipazo,
Jackman,
con otro director,
ojo.
con otro. Exacto, a ver, si hablábamos de actores que podían amoldarse al Hollywood clásico, Hugh Jackman es
Sí.
otro de esos.
Habría que ver esta peli. Habría que
Sí.
verla. Porque viste, quizás a veces. Porque veo que tiene malos puntajes, pero bueno, la verdad que. Muchas veces.
Sí, es la única que me
Ah.
falta ver de su filmografía.
Labor Day, ¿la has visto? Labor
¿Cuál?
Day.
Ah, no, tenés razón. Son dos. Labor Day no la vi. La de Kate Winslet, la que
Sí,
actúa Kate Winslet.
tiene
Sí,
pinta
es
de
verdad.
infumable.
Dramón.
Nada, mentira. No, digo, con respecto a Tuli,
Dramón.
sí me parecía que había también una cuestión como de este personaje, en el caso de Charlize Theron, que necesita quizás como de un empujón de otra persona para salir del estado en el que está. Y el personaje de Anna Kendrick me hizo acordar un poco a la niñera de ella, que la actriz, no me acuerdo el nombre, pero no sé.
O de Vera
Sí, o de Vera
Farmiga.
Farmiga, claro.
O de Vera Farmiga.
Con la
Sí.
diferencia de que, spoiler,
un poco las dos en una, me
sí,
parece. Un
es
poco las
verdad.
dos en una. No, no,
No,
no,
no
no
leo
hablemos
más.
más. No
Bueno,
hablemos más.
pero obviamente hay un giro.
Pero. Sí, es para ver. Si uno me tiene que. Si me tenés que decir. Es para ver. De su filmografía, yo recomiendo ver Thank You for Smoking si les gustó a Pindier. Raya ver todas, y además son pocas películas. Creo que si se pueden atar, uno podría atar a Pindier y Thank You for Smoking, Tully con Young Adult, que además Young Adult y Tully, ambas está Charlize Theron, y está este juego, ¿no? De que, bueno, sucede algo con el personaje de Charlize Theron en Young Adult que no puede, vamos, que le cuesta crecer y ciertas cosas que no voy a hacer mención. Y en Tully es como el personaje de una madre mega recontra adulto, ¿no? O sea, con estos son los esto es ser madre. Dentro de una comedia dramática, ¿no? Con algunos toques románticos, pero tiene una, me parece que tiene una mirada de los oficios. Por eso me llama la atención esa. Que a mí me hablaron bien la de Labor Day. Pero, a ver. Déjame tantear. Bueno, Men, Women and Children, está lo de la tecnología. En medio de una familia. El tema de la tecnología. Creo que Men, Women and Children la hace justo posterior, ¿no? A Pindier. Justo
Sí.
ahí, ¿no? O sea, es de 2 años de
Sí, creo que es la
diferencia.
siguiente.
Está bien. Así que bueno, esto que decíamos, ¿no? De que sus las cosas que le preocupan las va profundizando en otras películas y ya estaban presentes en otras. Entonces, estamos enfrente de alguien que es un autor de comedias dramáticas y románticas. Así que recomendamos ver sus películas. Recomiendo también otra película de la que en algún momento me gustaría hacer un Cracocia Verano, de acá, si sigue este formato el año que viene, que me gusta pensarla con Appindier, que se llama Dirty Weekend, de Neil Laut, y ojalá el año que viene, si hacemos Cracocia Verano, podamos hablar de esa película y hablar de las comedias dramáticas de Neil Laut, que también es un también son muy particulares.
Sí.
Dirty Weekend sucede en el medio de un aeropuerto donde dos compañeros de trabajo, una mujer y un hombre, que no se llevan demasiado bien, tienen que esperar que salga el próximo vuelo. No saben cuándo va a salir, entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá en el aeropuerto? ¿Salimos a ver qué onda esta ciudad? ¿Qué hacemos? Bueno, y tienen que convivir el tiempo que deban convivir hasta que salga el próximo vuelo. Y me gusta pensarlas a estas dos películas. Además las vi en un mes, mes y medio, justo aparecieron las dos. Gran película y además está muy, muy tapada. Muy tapada, y eso que actúa Matthew Broderick, bueno, tampoco Matthew Broderick, que es De Niro, ¿no? Pero bueno, es un actor dentro de todo conocido. Desconozco por qué está tan tapada esta película. Pero Neil Labute tiene esta, tiene In the Company of Men con Aaron Eckhart, que además Aaron Eckhart actuó en Thank You for Smoking. Probablemente haya actuado en Thank You for Smoking por In the Company of Men, digo, teniendo en cuenta los roles que hacen. Así que bueno, si quieren, después de ver Jason Reitman, irse a otro director que haga comedias dramáticas de algún con un tanto con cierto toque amargo, cierto toque ácido, bueno, Neil Labute está ahí para ustedes.
Bueno,
Manuel, ¿alguna frase para cerrar?
una frase para cerrar. Yo diría que la pose que dijiste antes sigue estando.
No entendí.
Y lo voy a dejar al público para que lo descifre.
Bueno.
Cerramos en. Ah, hagamos la
Sí.
tradición. Cerrá vos,
Claro.
que yo abrí.
Bien. Nos encontramos en el próximo Cracosia Podcast. Podríamos anunciar ya de qué película vamos a hablar, siendo que va a ser el último de la temporada. La temporada de
Así
verano.
es, The Last
¿O
One.
de qué se va a
Vamos a hablar
hablar?
de una de nuestras, una de mis películas preferidas, que es Perfect Blue. Y podemos anunciar lo otro, ¿no? Me imagino que sí.
Es la película de El perro de las pistas de luz.
Bueno, no,
Es sincera la película. Es un perrazo de las pistas de Blue, que consta de el boludo de remera verde y blanca, de remera del
no, no diga
Celtic,
boludo.
buscando a Blue,
Bueno.
buscando a Blue con su libreta por toda la capital. Perfect Blue, exactamente, con la
The
compañía
Final
de...
Girls. Volvemos a colaborar con
Bien.
las chicas de Final Girl, del podcast Final Girls, que ya hemos estado en In the Mouth of Madness. Volvemos a tener un episodio con ellas, así que muy contento por volver a tenerlas y por el episodio en sí. Así que con eso vamos a cerrar Cracovia Verano, ¿no? Y después regresaremos a la programación habitual. F12 Cracovia, no sé. F Cracovia.
Sí, F12, sí. Muy bien, Oscar, muchas gracias por todo. Nos encontramos en el próximo Cracosia Verano.
Pero que te pueda acomodar.